Hola, querido vicioso de los libros. Si estás escuchando este audio es porque has comprado Desde las Estrellas en su periodo de preventa en la tienda online, en la boutique de Zotic. O bien porque estás en la logia y directamente te lo has llevado por la patilla. Porque ya sabes que si estás en la logia tienes privilegios desmedidos, desaforados, extensos, ilimitados. Y si no sabes lo que es la logia, ya estás tardando en irte a la última página del libro y escaneando el último QR cuando sean primeros de mes, eso sí. Entonces, ¿qué vas a encontrar en este audio? Pues este audio es un detrás de las escenas, una versión extendida del prólogo este que hay al final del libro, que vas a encontrar ese audio de 25 minutos en el que te cuento todos los entresijos del libro. Pero aquí vamos a ir un paso más allá. Aquí te voy a hablar de todo lo que hay por detrás, de lo que me he ido encontrando, de cómo han surgido las ideas, de todo esto. O sea, la chicha que te hace estar ya en el nivel top, ¿no? De la gente que sabe y de luego de los que hacen entrevistas. No, porque resulta... Ahí vas a estar tú, automáticamente. Entre esta gente que sabe todo lo que hay detrás, sabe todos los recovecos. Así que, bueno, que no me enrollo más. Vamos al tema. Bueno, eso sí, si estás escuchando este audio, el primero, te recomiendo que pares ahora y te escuches el del prólogo antes de eso. Y antes de eso que te leas el libro, por supuesto, porque va a haber spoilers a tutiplén. Y bueno, me interesa que te leas el otro primero porque ese te va a poner una situación, te da una estructura general. Y este ya es al detalle. Entonces, bueno, por aquello de respetar un poco el orden de llegada. O sea, que tiene una estructura, bueno, pues es mejor así. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Ahora, eso, dicho eso, vamos ya al tema. Te voy a ir contando de los 8 relatos, curiosidades, puntos de partida, cosas que hay que saber, ¿vale? Voy a empezar con el primero, obviamente. Con Anoche soñé que íbamos a París. Este relato fue mágico porque surgió de golpe, prácticamente. O sea, fue el que menos me costó. De hecho, no había pensado todavía, o sea, estaba ya estructurando el libro, había ya leído, o sea, terminado El Rey de Amarillo, estaba ya con las ideas rondando la cabeza. Sabía lo que iba a contar después, lo que iba a ver. El rato número 4, por ejemplo, el de la librería, lo tenía muy claro. Pero este no. Este surgió de pronto, ¿no? Además, lo bonito es que el inicio es real. Fue una cosa que me contó mi pareja una mañana. Nos sentamos a desayunar y me dijo, tal cual, eso. Anoche soñé que nos íbamos a París. Y el sueño que cuentan los dos personajes es el que me contó ella. O sea, por eso está Rosalía ahí. No porque Rosalía sea un agente del mal, sino porque quería meter ese pequeño guiño, ¿no? Ese pequeño detalle. Referenciando el sueño que me había contado ella. Más o menos, o sea, cambian algunas cosas, pero la idea central, la idea fundamental es la misma. Entonces, me lo contó y tal cual me lo contó, vi el inicio del relato y vi lo que venía después, ¿no? Entonces, este relato es un claro homenaje al signo amarillo. Tenemos esa pareja, ¿no? Que comparten un sueño con una cosa terrible que viene por ellos. Es verdad que ellos no encuentran el signo amarillo, con lo cual el hombre agusanado no viene a por ellos, pero en este caso sí que son los elegidos, un poco por decirlo así, para este ritual que prepara la venida del rey amarillo, ¿no? Entonces, lo que les pasa al final del relato es el designio, ¿no? Es el destino. Tienen que pasar por ello para que el chambelán que está preparando la venida del rey, el chambelán es como este personaje, ¿no? Que es a la vez extraño, ¿no? El extraño o el extranjero de la obra de teatro, el de la máscara pálida, esta persona como que está encargado de hacer cosas para el rey de amarillo, ¿no? De llevar sus asuntos, entonces aquí está preparando la venida y por eso acude a ellos a buscarlo, ¿no? Un paralelismo al signo amarillo. Entonces un poco esa es la idea que hay detrás, ¿no? Comparten este sueño, pero que no se atreven a contarlo, a la vez que poco a poco el libro se va extendiendo más y va volviendo a la gente más loca y van pasando cosas raras. Se menciona la muerte del podcaster entre medias. Este otro amigo este otro escritor de la editorial que desaparece. Entonces, va como, ¿no? Poniéndote en situación de que ya está todo descontrolado. Entonces, cosas curiosas que hay detrás de este relato, además del niño del sueño, del paralelismo con el signo amarillo. Está el que es un pequeño recuerdo de mis días en la editorial Planeta. Yo estaba trabajando allí y, bueno, sin querer referenciar a nadie en concreto, sin que nadie se sienta identificado, pues bueno, era un poco, me imaginaba, ¿no? La editorial, el edificio, la subida Allí no iban escritores a dejar manuscritos, pero bueno, venían otras personas, ¿no? Y era un ambiente curioso. Entonces, bueno, quería plasmar parte de ese ambiente, parte de los personajes que allí había, tal. En ese, o sea, lo que es el tipo a dónde vas una editorial, efectivamente. No sé exactamente, no he querido detallar qué trabajo hace, qué son estos escritos, pero bueno. Y luego, como cosa curiosa, ¿no? El personaje del segundo relato, obviamente, es el escritor al que mencionan, de hecho, el apellido, en la noche soñé que íbamos a París. O sea, trabajan en el mismo sitio. Entonces, bueno, pues eso te puedo contar del primero, esas son las curiosidades que hay. Del segundo, el no audio, text only. Bueno, la conexión está clara. El escritor que sale aquí es el escritor faltante del primero. Y la curiosidad más así es que, al igual que el primer relato, el empiece también es real. Eso, o sea, eso ocurrió. Un día estábamos tomándonos algo en la taberna del Capitán a la Triste, precisamente, y tuvimos una escena como la que describo ahí, ¿no? De que el camarero de repente, o sea, alguien dice, voy a pedir un vaso de agua, en voz baja, y el camarero llega con el vaso de agua, y joder, sí que tiene oído, ¿no? La broma tal. Es verdad que el camarero no dijo eso, sino que eso lo dije yo. Lo de que esa frase fue mía, y entonces luego, joder, dije, joder, este empiece es cojonudo para esta historia, pues me cuadra, porque además quería eso, ¿no? O sea, quería contar la historia de cómo alguien empieza a involucrarse con una entidad que no sabes muy bien lo que es, que le da órdenes, ¿no? Que es el reparador de reputaciones. O sea, en apariencia es el reparador de reputaciones de Chambers. Pero el comienzo, ¿no? Es como esa angustia de que la han descubierto, de que algo no va bien, tal, no sabía, o sea, no lo tenía dibujado a mi mente. Entonces pasó esto y dije, ya está. O sea, este tío va a estar en un restaurante hablando, entre comillas, con el reparador y ¡pum! De repente se da cuenta luego que la han descubierto, que la han escuchado. Entonces, bueno, ahí tenemos ese inicio curioso, ¿no? El resto del rato, más o menos, tal cual se me ocurrió, fue cayendo. Me costó un poco el tema de... O sea, no tenía muy claro cómo hacerlo del personaje del reparador de reputaciones, porque obviamente quería dejar el giro hasta el final de que realmente es una inteligencia artificial. Y aquí es donde viene la curiosidad. Los fragmentos de conversación con la inteligencia artificial que he puesto son, bueno, no sé si idénticos, pero sí muy similares a los que yo repliqué con una inteligencia artificial, porque hice ese juego. Quería ver qué pasaba, cómo me contestaba. Es verdad que al final no se volvió un robot loco, no hizo la de Terminator, pero sí que me dio cierto nivel de conversación y me dijo frases muy curiosas y cosas, un ejercicio divertido. Yo te animo a que lo hagas si te apetece en algún momento. No es el prompt exacto que... Bueno, creo que el prompt exacto era el que puse ahí en el relato, lo cual puedes duplicarlo, pero luego hubo que dirigirle un poco para que dejara de decir tonterías y se pusiera en la piel del personaje. Y fue divertido, ¿no? Entonces, primero me vino la idea, eso sí, y luego hice el ejercicio para ver cómo llegaba. Ya te digo que lo que más me costó fue ese proceso de sugerir cosas, de que luego cuadre, pero no, sin contarlo, ¿no? Y sin que saliera el reparador de reputaciones, ni nada, ta, ta. Entonces, bueno, la idea al final es esa, ¿no? Que el tipo está agobiado con el audiolibro, ¿no? El éxito que está teniendo, él se frustra y dice, oye, yo quiero tener este éxito, ¿no? Y le pregunta a la IA, ¿no? Oye, dime, analiza esto y dime. ¿Qué claves ves? ¿Qué puedo hacer yo para tener ese mismo éxito? Y de ahí poco a poco va surgiendo una entidad propia, una inteligencia, que toma el control, ¿no? Le doblega y luego le obliga a hacer estas cosas. Y luego, como curiosidad, porque el centro del relato estaba más o menos hilado, bueno, hay que señalarte, ¿no? El café miñón este en el que desaparece el camarero del primer relato, tal, todo eso obviamente está conectado, o sea, te están hablando de lo mismo, por si acaso se te ha pasado por alto. Luego, si bien el cuerpo del relato no ha cambiado, es verdad que al final sí que he hecho una variación. O sea, porque al principio sí que tenía el signo amarillo el escritor, pero luego decidí cambiarlo. Y, perdón, que esto me gusta grabarlo en directo como si fuera una conversación y al final pasan estas cosas, ¿no? No quiero hacer cortes. Bueno, el final del hospital también era un poco distinto. No sabía muy bien cómo iba a terminar él, cómo iba a controlar. Al principio no había el plano desde los celadores, por ejemplo, de la enfermera. Pero bueno, al final luego yo creo que era lo que pedía. O sea, necesitaba esta visión externa que describiera el horror que él estaba viendo, que para él era normal. Y bueno, no te voy a decir nada del reparador de reputaciones porque obviamente va a salir más adelante. Aquí hay una cosa y es que Durante unos años yo estuve escribiendo un libro que no llegó a salir por complicaciones, pero que tenía una serie de personajes muy potentes, de los cuales ya has conocido alguno por ahí. Un cierto tío con una gabardina que fuma, además, se vino de ahí. Pero hay otro, un concepto que me gustó mucho, me parece muy divertido, muy potente, que está directamente enlazado con el reparador de reputaciones. O sea, de aquí va a salir eso, ¿vale? Te lo digo porque así ya sabes que ese reparador va a estar en el futuro, va a tener un papel fundamental y no va a tener nada que ver. O sea, va a evolucionar desde el reparador de Chambers, pero no tiene nada que ver, pues bueno, es una IA y las IAs y los robots malignos obviamente tienen que evolucionar. Entonces, eso te cuento de, bueno, la última curiosidad, el título del relato, no audio text only, fue como tituló la IA la conversación. Entonces dije, ya está, tengo que ponerlo tal cual, porque el prompt que puse, obviamente en español, ojo, esto es importante, lo puse en español y generó ese título en inglés, ¿no? Porque yo le decía, ¿puedes escuchar audio tal? Me dijo, no, solo puedo hacer esto. Y lo tituló así, dije, esto hay que meterlo tal cual porque es demasiado bueno para que no... demasiado potente. Así que bueno, vamos ya con el tercer relato, que es La habitación verde. Este relato está íntimamente ligado en concepto con el paraíso del profeta o de los profetas, esta colección de fragmentos del Rey de Amarillo, ¿no? En concreto con La habitación verde, es un guiño con eso. Entonces, este otro relato, que es un relato que me costó bastante y que además tiene dos versiones. La versión que has visto, ¿no? que empieza con el vendedor ambulante, toda esta historia, y luego el viaje del podcaster, que tengo que decirte que ese podcaster es también un guiño a un querido amigo del mundo de la literatura cósmica, que si te gusta escuchar podcast de terror, pues ya vas a ver quién es. Obviamente hay una serie de paralelismos ahí, es un pequeño guiño para él. Y bueno, el tema de este relato era que yo no sabía muy bien en qué punto contarlo. O sea, hice varias versiones, dos, fundamentalmente una, la que has visto aquí, y otra que no, que es la del descarte. Y en esta versión, lo que te cuento básicamente es el podcast, o sea, diríamos que son los pasos previos. En esa versión estaba el protagonista en su casa, en su casa de Bruselas, en su piso. Ha terminado ya de grabar el audiolibro, está ya la cosa lanzada y él está con estos agobios. Entonces recibe la visita de una prima suya, como que le mandan los padres. O sea, al principio el relato era la idea esa, ¿no? Empezaba una conversación de la prima diciéndole al muchacho, ya vuelvo a la universidad, deja ya esto que no sirve para nada, no sé. Y él como que estaba, no, voy a tener un gran pelotazo que me va a cambiar la vida, tal, tal, tal. Entonces, eso era como antes de grabarlo. Luego te contaba cómo lo había grabado, cómo se había ido volviendo loco, cómo las conversaciones que mantenía con este misterioso tipo que le escribe por email y le pasa el libro, ¿no? Que le provee del libro. Todo eso era el relato, ¿no? Entonces, luego al final eso no me gustó porque no me parecía que no tenía fuerza, entonces lo deseché y me quedé con la conversación inicial de la prima y lo que pasaba era como que la prima acudía al apartamento diciéndole, oye, últimamente no sabemos mucho de ti, tus padres están preocupados, luego la familia de tu novia también está preocupada, no sabe de nada de ella. Y la cosa era como que él estaba obsesionado también con un vigilante que tenía puesto en la, ¿no? Que sería el hombre acusanado, una vez más, que estaba bajo su ventana y que le estaba mirando. Entonces ve cómo la prima se va y el hombre como que la observa, tal. Entonces empieza ahí la obsesión. Y el relato tendría más o menos el mismo final, porque al final la pareja está en la cama de la habitación. O sea, la ha matado allí y está allí. Entonces sería como el paso previo, ¿no? A este otro relato en el que huye con el cuerpo. Lo que pasa que no me gustaba la idea de que tuviera que... O sea, no podía estar el cadáver descompuesto en la habitación porque aquello era inviable. O sea, necesitaba ese proceso de vida. Entonces al final lo descarté porque no tenía sentido. No tenía sentido porque la policía obviamente habría ido ya allí, habría mirado, aquello apestaría. Entonces no... Me gustaba el efecto del personaje de la prima entrando y que luego pudiera ser atacado por el hombre agusanado y que tú no supieras si había sido él o no, si está en su imaginación o era real. Pero luego el giro del cadáver no tenía mucho sentido y no funcionaba igual. Entonces lo cambié por esta otra versión en el que ha huido con el cadáver metido en el maletero y se ha metido allí en unas ruinas y es al final un mendigo el que lo descubre. Y por supuesto está toda esa figura central de la gran pirámide negra que sale en la portada del libro y que en este libro no se cuenta nada más de ella, pero que va a ser algo muy importante en la trama, o sea, un punto central, pero no te voy a decir más porque todavía queda para llegar allí. Entonces se te cuenta la habitación verde de su doble versión en el que estaba primero en el apartamento, tal, bueno. Yo creo que estoy más contento con esta segunda, la que has leído. Creo que es más entretenida y más potente. Y eso nos lleva ya al duelo de Divine, que también me costó bastante el título. Aquí no sabía, quería que se reconociera, pero tampoco quería repetir una serie de cosas. Pero bueno, al final el duelo de Divine me gustó cómo sonaba. Y este es uno de esos relatos que salió del tirón porque sabía exactamente lo que iba a pasar. O sea, de hecho, este es el punto de inflexión un poco en el libro, porque aquí es donde por primera vez se menciona al Rey de Amarillo, ¿no? O sea, mi idea es que tú llegues hasta este punto intuyéndote. Si no tienes ni puta idea de nada, a lo mejor no, pero bueno, si has estado a nivel de tal, ya sabes que va del Rey de Amarillo, te estás intuyendo que ese audiolibro es el Rey de Amarillo, pero aquí se confirma, y no solo se confirma eso, sino se confirma que en este universo el libro de Chambers existe. Y que ese libro de Chambers es el que dirige a la obra de teatro en sí. Que esto es fundamental. Aquí para mí es donde está todo mi disfrute, está en este punto en el que es como, no, ese libro que tú si estás en críptica, o sea, si has tenido la edición, lo tienes en tu casa tal cual, ese libro conduce a la obra de teatro, ¿no? Entonces, salió muy fácil. Quería meter ahí el personaje catalán en la librería de París. O sea, hemos ido como haciendo un viaje, ¿no? Hemos empezado en Madrid, luego nos hemos ido a Bruselas, que es donde está este podcaster español, porque también es de Madrid, ¿no? Entonces ya saltamos y allí habla con él otro muchacho a través de email, y aquí venimos ya, en el duelo de Divine, al muchacho parisino este, que está obsesionado con la librería, tal, tal, tal. Y aquí entra también la gente de esta secta, ¿no? De esta logia, ¿no? Que son un poco los protagonistas de la segunda parte. Entonces, como curiosidades del relato, hay muchos paralelismos, obviamente, con la máscara pálida. Bueno, es que ahora mismo no recuerdo bien el título, pero bueno, el relato de que el segundo del libro de Chambers, en el que sale Boris, ¿no? Y hablan de todo del líquido este que convierte en piedra. Aquí hablo, ¿no?, de una fórmula imperfecta también, de que una fórmula que luego se deshace con la lluvia. Ellos, obviamente, olvida, ¿no? El librero olvida que esa fórmula es imperfecta. Más imperfecta aún, o sea, la suya es más imperfecta aún que la original, porque la original deja de funcionar pasado un tiempo largo, pero la suya directamente con el agua se estropea, ¿no? Y entra ya en persona este personaje misterioso que es el que va detrás del libro amarillo y del cual vamos a saber cosas, pero no vamos a saber aún su pasado, porque esto ya me lo reservo para otra ocasión. Entonces, pues bueno, este relato lo que te abre es un poco la puerta a esta logia, ¿no?, que existe en París, gente metida en temas místicos, esta librería, este soñador experto, del que luego sabremos más en algún otro momento, quizá del futuro, y esa pequeña librería que, como si alguno ha estado en la boutique de Zotic, pues habrá encontrado ciertos paralelismos en cuanto a la estructura, salvo que yo no tengo un patio interior ahí dentro donde haga cosas de alquimia, ni este laboratorio mágico. O quizás sí, pero bueno, eso ya queda para el misterio. Y de aquí ya pasamos al acto segundo, ¿vale? El acto primero, que va alrededor de escritores, lo titula literatura, lógicamente. El segundo, que va alrededor de estos sabios de la logia y de la gente que está metida en los temas místicos, es el de la sabiduría. Como bien sabes, las obras de teatro tienen tres actos, como o sea, algunos, en algún caso cuatro, tal. Eso te dejará un atisbo de lo que puede pasar en el futuro. Pero bueno, este acto segundo comienzo con unos pasajes del Rey de Amarillo, del original, ¿vale? Tengo escrito mucho más que eso. Fragmentos enteros, porque no, un día en la ducha se me ocurrieron, como todas las ideas que se me ocurren siempre duchándome o fregando. Pero aunque estén escritos esos fragmentos largos, no los he querido meter. He querido meter solo estos cortitos que creo que eran relevantes. Los otros en algún momento daré uso, pero ya te digo que me parecía un juego muy divertido el de empezar a desarrollar un poco esa obra de teatro en una dirección que a mí me parecía muy interesante. Entonces, bueno, estos fragmentos de teatro que abren, ¿no? Bueno, ya sabemos que es el Rey de Amarillo, ya sabemos lo que está pasando realmente y las cartas sobre la mesa. Entonces viene el siguiente punto, el relato alrededor del cual orbita un poco todo este libro, que es el soñador. Es un relato que necesitas, o sea, para disfrutarlo en todo su esplendor, necesitas haberte leído tanto el Rey de Amarillo como el ciclo onírico de Randolph Carter, o bueno, por lo menos tener nociones del ciclo onírico de Randolph Carter, ¿vale? No hace falta leérselo entero, pero si lo tienes, aquí lo vas a disfrutar más porque hay referencias pequeñas, ¿no? Pero que te ponen en situación. Entonces, este es un relato que se me podía haber ido totalmente de las manos, pero que he querido reducirlo, ¿vale? Porque aquí mi idea era desarrollar cada uno de los relatos extra de las calles para darles un significado. Esto me lo he guardado porque aquí era demasiado. Pero la idea tras todo esto es que la autoría del libro del Rey de Amarillo, de lo que es la obra de teatro, o sea, por la obra de teatro, en el libro de Chambers, lo escribe alguien, ¿no? Y lo prohíbe, no sé qué. Esa autoría se reparte entre la gente que está atrapada en esta réplica de París, ¿vale? El autor es uno de ellos. Esa es la pista, que no he llegado a desarrollar porque era demasiado. Pero esa idea está ahí. Entonces es verdad que al final esta mujer de la logia, amiga íntima del librero, llega al autor, encuentra al autor a través del relato de... Ay, ¿cómo se llama ahora que se me olvida? Ah, coño, el de la corte del dragón, que no me salía, perdón. De repente encuentra, no, ostras, es verdad, este es el único tal, la corte del dragón, y acude allí y allí se encuentra el hombre, pero no sabemos la identidad de esa persona. Entonces, lo que voy a desarrollar más adelante o lo que hay detrás de todo esto es que uno de los múltiples personajes que salen en los relatos de las calles, además de que eso, de que los relatos de las calles nos dan la pista de que hay que mirar en el mundo de los sueños, es un mapa de la persona que escribe este libro y en qué momento lo escribe, ¿no? Esta obra de teatro. Como para terminar de encontrar el rastro. Esto quizá lo vayan descubriendo los personajes más adelante. Tú ya lo vas a saber, vas a partir con esa ventaja, o sea que vas a estar ahí a ver en qué momento sale. Pero esto es una idea que se desarrollará y que quería haber metido, pero no, se iba de las manos, era demasiado extenso. Entonces, bueno, pues quedó un relato más cortito, más compacto, pero yo creo que muy interesante, ¿no? Este viaje a través del mundo de los sueños, que siempre es un escenario muy interesante. Ah, por cierto, un tema que se me ha olvidado mencionar del duelo de Divine, es que bueno, el librero Luis Castel es un guiño a mi rama catalana de la familia, es un apellido que está ahí, ¿no? En la rama de mi padre, y Luis también alguien de la familia. Entonces, bueno, un pequeño guiño que quería meterlo de alguna manera para que lo sepas tú también. Entonces, eso, volviendo al soñador, lo que tenemos, ¿no? Es como ya toda la trama orbitada alrededor del libro está escondido aquí, en el reino de los, o sea, en la tierra de los sueños. Y esa réplica, que al principio no queda muy bien, no queda claro qué es, luego resulta que es una trampa, ¿no? Como una trampa moscas, una tela de araña. En el centro está el chambelán, que es el personaje de la máscara pálida, ¿no? Este extraño extranjero que te decía antes, que es el que orquesta todo es como el encargado de provocar la llegada del rey, ¿no? Entonces, ha estado ahí esperando hasta que alguien ha seguido los pasos y se ha encontrado esta réplica de París y ha buscado el libro, lo ha cogido y se lo ha llevado. No ha encontrado al escritor, como le pasa a la protagonista, a ese escritor que está atrapado ahí, que es una persona real, sino que ha encontrado el libro en la casa de Boris. Y bueno, pues ese es un poco... O sea, quedan ahí, aquí en este rato hay muchos cabos sueltos que me quedan por unir, que los tengo pendientes, pero que se quedan para el futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si el resto de los pintores que cuentan las cuatro calles son réplicas, lo que vive ahí son réplicas o son personas, es la mente de la gente encerrada, como pasa a lo mejor con el de la calle de los cuatro vientos, ¿no? Todo eso son cabos sueltos que espolean un poco tu imaginación y que en algún momento se pueden retomar, no se pueden retomar, eso ya lo iremos viendo, pero para que haya siempre margen para el misterio y las cosas... Ah, no me gusta mascarlo todo, pero bueno. Vamos ya al siguiente relato, el de las cinco veces. Este lo disfruté un montón. También me costó al principio ver cómo lo iba a escribir. Es el último que escribí. O sea, como curiosidad, empecé escribiendo Anoche soñé que íbamos a París, ese fue el primero. No audio text only, el segundo. Entre medias había escrito ya el comienzo del duelo de Divine o un fragmento del duelo de Divine. Y de cinco veces también el comienzo me salió de esto que me desperté un día y lo tenía y lo plasmé. Y luego ya seguí, fui como en orden, ¿no? La habitación verde, duelo tal, el soñador, pero del soñador me salté a la serpiente de Is para escribirlo y cinco veces lo dejé para el final porque me costó un poco. O sea, porque todo este juego de confusión también era algo que se podía alargar mucho en el tiempo, pero que creía que iba a perder efecto y iba a cansar. Entonces al final lo dejé reducido, ¿no? En estos 3 días. Como ves, el número 3 siempre está muy presente. O sea, el 3 es un número muy potente en el ocultismo. O sea, 3 es un número de entrada muchas veces. Entonces, el 3 siempre está presente en los momentos en los que cambian cosas, ¿no? En los momentos de entrada, de transformación, 3, 3, 3, ¿no? Entonces, aquí es verdad que son 5 veces, pero el 3 son 3 días, ¿no? 5 veces que ha estado allí, o 5 veces que, o sea, es otro juego. Entonces, lo primero que tienes que saber de este relato, que ya lo he mencionado antes, es que está íntimamente relacionado con la ventana de la buhardilla de August Derleth. O sea, en teoría es la misma casa, y lo que se menciona ahí del propietario este, el primo del primo que recuerda, son los que menciona Derleth en su relato. Entonces, a lo mejor no es del todo, o sea, no he querido copiarlo entero, pero sí he querido coger la ubicación y coger el concepto, ¿no? Entonces, pues bueno, en este relato al final lo que estoy contando son distintos fragmentos de la visita de este hombre. O sea, deducimos que es una persona mayor, que ya tiene problemas de memoria, un poco de a lo mejor de demencia senil, o sea, se mezcla un pelín de Alzheimer, aunque sea el guardián de todo este conocimiento, ¿no? Se le mezcla el pelín de Alzheimer con el tema de que en algún momento le ha visitado este pariente lejano y lo ha hipnotizado. Ha usado la hipnosis con él, que aquí vas a encontrar también referencias muy importantes, tanto en los libros como en el proceso de hipnosis, a el lugar llamado Dagón. Esto está cogido directamente de ahí porque me gusta hacer este juego, ¿no? Entonces, él llega, lo hipnotiza y entra el viejo en este proceso, ¿no?, de que se mezcla su propia demencia con los recuerdos trastocados. Entonces, él lo vive como una sola visita de 3 días, pero realmente está recordando fragmentos de otros momentos, ¿no? Y en cierto momento llega el tío ya con el libro, ha conseguido el Rey de Amarillo y lo está preparando todo. Las visitas a la bordilla también ha sido algo progresivo, ¿no? Entonces, luego está. Ya te digo que esto lo iba a haber alargado otra vez, como el anterior, mucho. Pero preferí hacerlo así porque creía que iba a perder efecto y creía que se iba a disipar un poco la intención. Entonces, más corto y más directo. También te digo que tenía un final alternativo, porque de nuevo iba a salir el signo amarillo, pero al final no lo saqué, no quise sacarlo. O sea, la idea era que al final le enseñaba el signo amarillo. Bueno, a ver, sí que lo saqué, pero no con ese final. O sea, al final le enseña el signo amarillo, pero en la otra versión, con eso, se lo enseñaba muy al principio, lo doblegaba del todo y al final lo abandonaba a mitad del bosque con el signo amarillo como para que el hombre de gusano fuera por el tal. Pero eso no me gustó, me pareció dejar muchas cosas al azar y me pareció más potente que por fin saliera el signo amarillo, pero que fuera usarlo para doblegar su voluntad. Ya te han contado previamente, ¿no?, en el de No Audio Text Only, cómo funciona el signo amarillo, lo que te puede provocar en este caso es que doblega su voluntad y hace que el hombre se suicide. Que es algo que no puedes conseguir con la hipnosis, porque en teoría con la hipnosis no pueden obligarte a hacer nada que tú no hicieras de manera consciente, ¿no? Entonces, esa es la teoría. Pues aquí dicen, bueno, esto no voy a conseguir, se pega un tiro, pues saco el signo amarillo. Entonces ya te digo que al final era ese, que se llevaba al viejo ya plenamente doblegado y lo abandonaba con el signo amarillo en mitad del bosque y venía el bicho a por él. Pero no me gustó, me pareció que estaba era más cutre. Y este me pareció que tenía más efecto, aunque al final fuera otra muerte, ¿no?, por suicidio. Pero bueno, es que es también parte del tema de este libro, que el Rey de Amarillo no es tanto una obra que llame lo sobrenatural, que también, como una obra que conduce a la locura. Entonces todos atraviesan por momentos de hacerse daño volviéndose locos. Y llegamos ya al séptimo relato, La Serpiente Dis, que yo creo que fue el último que titulé, porque tenía título para todos. Bueno, no tengo claro. Tengo ahí entre 5 veces y serpiente, no sé cuál de los dos fue. Yo creo que era serpiente. Pero bueno, aquí recupero un personaje que si has leído el folletín que hice especial de Honora, ya ha salido ahí. Y que tengo que decirte que es un personaje que tengo muy desarrollado porque he escrito mucho sobre él, porque salía en Colores Verdaderos, que quien sepa que es estupendo y quien no, pues ya te lo contaré porque no quiero ahora marearte, pero es el protagonista de Colores Verdaderos. Entonces, aquí básicamente lo saco como una especie de mercenario a sueldo de la logia al que mandan, ¿no? O sea, el protagonista, Dominique, el que sale aquí, sería ese otro amigo al que Luis Castel le ha contado el tema del libro, el que, ¿no?, ¿te acuerdas que decía? Solo contaba un par de amigos, tal. Uno es la soñadora que va hasta París en réplica y que se queda atrapada ahí, ¿no? Eso no te lo he dicho también, ¿no? El guiño este, que ella se queda atrapada como en una especie de bucle muy parecido al que tiene el del en la corte del dragón, en el libro de Chambers. Ese hombre está ahí, que se despierta en la misa, ¿no? No está en un bucle, sino que ha sido una especie de pesadilla. Bueno, es un, bueno, lo del bucle podríamos discutirlo, pero al caso, esta sí que se queda atrapada ahí en el bucle. Y esta sería la otra amiga a la que le ha mandado el tema del libro, que se lo ha contado, y luego está Dominique. Entonces Dominique, ya que es plenamente consciente de la que se está viniendo encima, está ahí investigando, viendo cómo puede sacar esto adelante, y encuentra un hilo del que tirar a través de la Dama de Ys, el rato de la Dama de Ys, y la leyenda, ¿no?, de esa zona de Bretaña. Y entonces llama a este tipo, rubio con gabardina y que fuma, que a Tristán Leneff, no, Leyen, perdón, que se me ha ido el nombre. Llama a Tristán para usarlo para sus fines, o sea, que para poner, como este es un señor, es una especie de brujo ocultista, sabe hacer cosas, pues le llama, ¿no?, un exorcista o algo así, para que use sus habilidades con la Dama de Ys. Entonces, bueno, de nuevo tenemos, o sea, en toda esta segunda parte tenemos fragmentos de este rey de amarillo que me he inventado, en los que se van hablando de cosas relacionadas, ¿no? Es decir, las ruinas de Bretaña también saldrían en la obra de teatro, las menciona Alarcón, que es un personaje que no sale en la original, por ejemplo, Tale, que no quiero, que al final no lo he metido, sí que salía, T-H-A-L-E, ese personaje sí está mencionado de pasada en El Rey de Amarillo, pero aquí no. Pero bueno, el caso, los fragmentos que están al comienzo y que te explican un poco la situación. Y en La Serpiente de Ys, pues tenemos eso, a Dominique, que llama a Tristán para que se ponga a hacer su trabajo sucio, por así decirlo. Porque el tema es ese. A mí me gusta mucho el relato de la Dama de Ys por el concepto, ¿no?, de tú estás caminando por allí y de repente, por estos páramos desolados, viajas en el tiempo, como sin quererlo, entras en una especie de bucle temporal del que sales, ¿no?, con el mordisco de la serpiente y descubres que cambió el pasado. Entonces a mí me gustó, dándole vueltas a eso, la idea de esta mujer está atrapada en ese bucle porque no es solo una mujer, sino que es algo más, ¿no?, una especie de lamia o de vampira o lo que sea. Y entonces el Dominique, la idea que plantea es, necesitamos esas ruinas, necesitamos el poder de esas piedras. Aquí hay un pequeño guiño de nuevo a Leng, al cristal de Leng también, ¿no? La idea es que hay unas arenas, unas piedras con las que se hace el cristal de la buhardilla también, que tiene una serie de propiedades. Entonces todo está ahí un poco entremezclado, ¿no? Entonces necesitamos el acceso a estas piedras para intentar una especie de viaje temporal o algo, lo que sea que esté pensando Dominique, porque no te voy a contar nada más, para hacer frente a la amenaza del Rey Amarillo. Es la única oportunidad, porque esto ya no se puede parar, ¿no? Pero para eso necesitamos exorcizar, sacar de ahí a la Dama de Ys, que a todo aquel que se acerque, pues lo va a atrapar de una manera u otra. Y allá que va Tristán Leyen, que me vas a perdonar, porque a lo mejor le estoy cambiando el apellido, o sea, igual que le he llamado Leneff antes, soy pésimo con los nombres de mis personajes. Me cuesta mucho acordarme de una vez para otra, o sea, los pongo siempre con una gran carga de significado detrás, o sea, siempre elijo los nombres con un porqué, yo no sé qué, pero mi defecto es que luego me olvido de cuál era el nombre si no lo estoy leyendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que estoy bastante seguro de que es Tristán Leyen, ¿no? Como Tristán, bueno, Tristán el Joven, que suena algo así. Pero bueno, el caso es que allá va y luego, pues no, todo este relato contado a través de los ojos de ella, que al principio es una réplica de la Dama de Ys de Chambers. O sea, y lo que hago básicamente, o sea, es un ejercicio que me gusta mucho cuando meto estas referencias, este construir sobre referencias, lo que hago es directamente cojo fragmentos, los adaptados, ¿no?, para hacerte ver que algo se está repitiendo, que eso de nuevo es lo mismo, ¿no? Entonces aquí vemos otra vez ese bucle, ese inicio del bucle, del atardecer, el halcón que mata al conejo, tal, como todo eso se está repitiendo, porque está así, atrapado en el tiempo. Y ya aparece Tristán, ¿no? O sea, aquí damos la vuelta, ¿no? En vez de que el extranjero que se ha perdido y cuenta las cosas de su perspectiva, es Tristán, o sea, es ella la que está contando cómo ve Tristán y el misterio, y luego de nuevo cómo él la saca de allí con sus sortilegios y sus brujerías para volver al mundo presente y expulsar al vampiro, ¿no?, esta vampiresa extraña del lugar. De nuevo es un relato que podría haber alargado mucho, pero no, es que al final me parecía que se iba a perder. He preferido acortarlos, o sea, estos tres relatos que quedaban para mucho de nuevo, pero he preferido acortarlos en pos de la idea central, porque si no ya me iba a perder, o sea, me estaba viendo que me perdía, ¿no?, por pasillos de un castillo encantado, no sé qué tal, que me parecía magnífico, maravilloso y súper divertido, pero es que eso era otra historia. Entonces necesitaba centrar la acción, aunque fuera un poco quizá precipitado, en pasa esto, lo saca de aquí, pum, resuelto, y luego esa puerta abierta a que no sabemos exactamente qué ha hecho Tristán con la mujer, porque lo que se da a intuir un poco es que él también ha caído presa de su hechizo, igual que aquel extraño, ¿no? Cae presa, se enamora tan rápidamente de ella. Es que a mí eso me parece mágico. O sea, yo creo, no sé si Chambers lo hizo así, yo creo que Chambers simplemente quería contar una historia de amor, porque todos los libros son historias de amor, porque a él le encanta eso. Pero a mí lo que me sugiere, lo que me despierta, es que este señor, ¿no? Este extranjero que se pierde en el páramo, lo que hace es caer presa de un hechizo, es como ella lo hechiza. No intencionadamente, sino a lo mejor es parte de la naturaleza de ella, yo qué sé, es que ahí da para tanto, pero el caso es que cae presa, ¿no? Y por eso se enamora, ay, perdidamente, ay, Dios mío, cómo te quiero, tal, esas escenas tan exageradamente edulcoradas que surgen de repente, ¿no? Que no tiene ningún sentido, pues a mí me gusta explicarlo mediante brujería, es maravilloso. Entonces, claro, lo que pasa aquí un poco es que Tristán no es totalmente inmune a la brujería de esta mujer, no está tan preparado como ella, y de ahí su reticencia, su gesto osco, porque es que está viendo que, joder, que no está tan frío como debería, y al final, pues bueno, pues algo ha pasado por ahí que ya veremos qué es, pero que para esta historia da igual. Ya tienes esto limpio, Dominique, todo tuyo, ahora ya sigue a partir de aquí. Esto es algo que contaremos en Backdoor. Lo que ocurre con esas piedras, lo que ocurre con Dominique, va a ser un poco el hilo central de esa continuación, entre comillas. Y con esto ya llegamos a Campo de Huesos, que es el cierre del libro y que, bueno, es un relato que lleva muchos años escrito porque es el origen, como ya sabes, de todo esto, y que lo único que he hecho ha sido adaptarlo porque había que limar algunos, o sea, en general, claro, todo el libro lo he construido basándome en este relato, entonces estaba todo hecho bastante a medida, pero había algunas cosas que había que ajustar a martillazos porque se habían quedado demasiado vagas y que no cuadraban, sobre todo en el tema de la buhardilla. Entonces, como curiosidad, eso, que al final es una segunda versión, si recibiste el sobre negro del Rey de Amarillo, esa entrada inicial a la logia, ahí va el relato original, lo puedes leer tal cual estaba, verás que han cambiado muy pocas cosas, también lo puedes leer si tenías Historias Cortas de Interés Afición número 1, o si tenías el folletín original, el número 10, que publiqué hace tanto tiempo, que esa es la ilustración que iba en la carta del Rey de Amarillo, en la carta de la logia. Y bueno, verás que han cambiado pocas cosas. O sea, la gracia de este relato es que son todo imágenes muy, muy surrealistas, muy potentes, de monstruos y criaturas. O sea, que aquel día se me fue la pinza. Yo no sé qué me pasaba en la cabeza, pero estaba como muy efervescente y lo que quería era contar como un mundo que está siendo absorbido, ¿no? En ese momento a mí la idea que me gustaba del Rey de Amarillo era como algo voraz que viene a acabar con todo que está por el universo, ¿no? O sea, por eso era el planeta amarillo. O sea, eso es a lo que evolucionó. Y aquí venía en forma de mar. O sea, era como la invasión tiene forma de mar y se está comiendo todo. También una especie de guiño a la nada, ¿no? De la historia interminable, este concepto que también que se recogía de pequeño, ¿no? De hostia, que viene algo que se está comiendo todo. Pues aquí es el mar. Y al final, lo que pasa es que este personaje, ¿no? Está intentando invocar o acelerar la llegada del Rey de Amarillo y se mete por error en el cuerpo de alguien que está siendo atacado por el rey. Aquí, como guiño, te voy a decir que esto está directamente referenciado en el primer relato de Atlas Negro que escribí, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. O sea, el segundo es Backdoor, pues el primero, que no, ahora mismo el título me falla en la cabeza. Pero ahí hay una escena en la que hay un planeta amarillo, una serie de seres. Y lo que sugiere un poco ese relato y lo que en ese momento, la dirección que tenía en ese momento la saga un poco de Atlas Negro, o sea, bueno, hablo de mi lado, o sea, como la explicación que yo le estaba dando a aquello, era que las ánimas estas, ¿no? Los espectros, las huellas, habían llegado huyendo del planeta amarillo. Porque como luego esto se referenciaba más adelante en Rapsodia Magnética, estaba ahí otra vez el planeta amarillo. Pues bueno, esa era como la versión que yo sugería, que tal. Esto, por supuesto, mía. Álvaro tendría lo suyo por otro lado, así que no hablo por él. Pero bueno, el caso es que esto en ese relato, que aparecerá en Backdoor, o sea, en el siguiente libro, se menciona ahí, está, o sea, tal cual. Y todos estos monstruos de pesadilla, tal, que no se sabe muy bien si son agentes del Rey de Amarillo, como estas tres capas que aparecen. Estos tres mantos no se sabe muy bien tampoco de qué lado están, pero se sugiere la idea de que son carroñeros que van por delante. Entonces, pues bueno, simplemente eso, que es un relato muy visual, en el que he metido muchas referencias visuales que luego han salido en otros sitios, fundamentalmente en estos dos relatos que te decía de Aldas Negro, el de Backdoor y el otro, que ahora no me acuerdo del título, y un poco que ahí está todo el origen este del planeta amarillo y del concepto. No te voy a contar más de nuevo de hacia dónde va todo esto, porque eso ya lo iré desarrollando, porque aparte es unas que me quiero guardar en la manga, porque tengo ideas, pero hay algunas cosas que quiero cambiar, pero sí, bueno, entroncan directamente con lo que viene después. Y ese es el resumen. En total, dos actos, cada uno con una serie de protagonistas. En el primero son todos escritores, en vez de pintores, como hizo Chambers. En el segundo son todos ocultistas, por así decirlo, o gente relacionada con lo oculto. Y ahora vendrá el tercer acto, que insisto, tú puedes quedarte aquí, puedes no seguir leyendo, puedes leerte esto y ya está. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Te has pasado bien o te has pasado bien? Hasta aquí, suficiente. O sea, la historia se puede cerrar ahí. Pero yo soy incapaz de cerrar historias, o sea, sin dejar cabos sueltos que luego continúen. Es decir, esto es una historia completa, pero luego van a pasar más cosas. De hecho, no es que puedan, es que van a pasar más cosas relacionadas. Y eso va a ser el acto 3 que ocurrirá en Backdoor, que no te voy a decir ahora mismo de qué va a ir, pero bueno, ya sabes que van a ser altas dosis de diversión y trepidancia. Entonces, bueno, pues eso, todo eso te cuento. Esas son todas las cosas que hay entre bambalinas de este libro. Igual alguna cosa me dejo por ahí, porque siempre hay algo que se me olvida, ¿no? Igual que los títulos y los nombres de los personajes, pero lo fundamental, lo que ha movido, ¿no?, el orden de escritura, la idea tal, la tienes. O sea, ya te digo que esto fue leerme, terminar de editar, corregir, traducir, etcétera, El Rey de Amarillo, y verlo claro. O sea, dar voz a todas esas ideas de, no, esto va por aquí, tal, tal, y dije, esto es un libro, ya esto hay que escribirlo, y además enlaza con esto, y del tirón. Así que nada, querido vicioso de los libros, espero que hayas disfrutado detrás de las escenas, ¿no? Desde las estrellas, vaya trabalenguas. Y nada, pues que nos vemos en el próximo. Un abrazo fuerte.